Bien, buenas tardes. Pues entonces, en la sesión de hoy se trata de abordar los periodos inmediatamente posteriores a el periodo de la guerra sertoriana, ¿no? Y creo que fue exactamente eso lo último que habíamos visto, ¿no? Si recordáis, comentábamos cómo con el ascenso de Sila al poder, bueno, pues se producía una reacción aristocrática que implicaba la deposición del gobernador de la Tarraconense, entre muchos, de la Citerior, deberíamos decir en rigor, entre muchos otros proscritos en esa lista de proscritos que Sila promueve, que es Quinto Sertorio, ¿no? Sertorio se niega a abandonar la península y, bueno, pues Roma, el Senado, decide enviar a un individuo, bueno, pues en ese momento aparentemente sin ambiciones políticas, que es Pompeyo, para que frene la expansión sertoriana, cosa que dará lugar a la guerra sertoriana entre el 77 y el 72 antes de Cristo, ¿no? Bueno, a partir de este momento, nada en la península ibérica, como creo que comentamos cuando explicábamos las consecuencias del episodio sertoriano, del Bellum Sertorianum, nada en la península ibérica va a ser igual desde el punto de vista político ni desde el punto de vista histórico, ¿no? Por muchas razones, pero sobre todo porque esa lucha típica en la República Tardía entre facciones va a marcar también los acontecimientos de la historia antigua de la península y vamos a asistir a que la península ibérica sea escenario de algunos de esos enfrentamientos, ¿no? Si os acordáis de la asignatura de Historia Antigua II, Mundo Clásico, bueno, pues cuando se caracterizaba el periodo comprendido entre el 133 a.C. y la época del inicio del Principado, pues bueno, se decía que ese periodo de la República Tardía, bueno, pues tenía muchos rasgos, ¿no? Pero quizá había tres que destacaban de manera muy clara, ¿no? Primero, la exaltación de la condición de privatus, es decir, en un momento determinado, como hemos visto ya que pasaba también en cierta medida con la designación de Pompeyo, ¿no? Con ese imperium extraordinarium para venir a la península, va a empezar a tener más peso el prestigio de un individuo, el propio ascenso de Mario había sido como consecuencia de su prestigio en la guerra de Yugurta y, de hecho, uno de los objetivos de la Lex Cornelia de Provinquis Ordinandis era evitar, bueno, pues que esos acontecimientos en política exterior tuvieran tanto peso en el ascenso de esos homines novi. Bueno, pues ahora los individuos de más prestigio, con mayor peso político, van a ser al final los que consigan medrar y los que se hagan especialmente populares. Bueno, la Hispania de este momento, a partir del 72 antes de Cristo, pone muy bien de manifiesto ese fenómeno de la exaltación de la condición de privatus. En segundo lugar, se pone de manifiesto como una característica típica de la República Tardía el fenómeno de la militarización de la vida pública, ¿no? Bueno, pues ¿por qué la militarización de la vida pública? Ya desde Sila, la entrada del ejército en el poder y después con el cruce de Rubicón por parte de César, pone de manifiesto cómo evidentemente en ese momento el ejército entra en la escena de la vida política romana y se convierte en un elemento muy importante, no solo de manera directa, como pasará con el cruce de Rubicón por César, sino también de manera indirecta. Es decir, las victorias y hazañas militares de un personaje acaban convirtiéndole en un personaje popular. E incluso el ejército proletarizado desde Mario, bueno, pues empieza a cruzarse con distintas sensibilidades respecto de qué imperator, es el siglo de los imperadores, también este en el que se inscribe el episodio pompeyano y el episodio cesariano, qué imperator tiene que ser el salvador, por así decirlo, que pone de manifiesto esa vocación de Roma hacia una solución unipersonal que después primero intentará César y que finalmente, tras el asesinato de César, frustrando esa opción, culminará con una ingeniería constitucional mucho más compleja y más estudiada Augusto, ¿no? El Princeps, ¿no? Y por último, otro rasgo clave que también el Bellum Sertorianum decíamos que contribuía a subrayar es el de la internacionalización de la política romana y en concreto de la política senatorial. El Senado está más pendiente de lo que pasa en provincias, la agenda del Senado depende realmente de lo que pasa en provincias y los acontecimientos políticos vinculados a la actividad en provincias tienen muchísimo peso, ¿no? Al final, el cruce del Rubicón por César es un acontecimiento que pone de manifiesto esas lealtades que se establecen entre colonias, entre generales y clientes, no colonos, clientes, y bueno, pues eso es un poco el punto de llegada de todos estos fenómenos. Bien, pues todo lo que pasa entre el final de la guerra sertoriana y la batalla de Munda en el 49 a.C. ilustra muy bien esa exaltación de la condición de privatus, esa militarización de la vida política, la internacionalización del Senado y el fenómeno de las clientelas. Bueno, no se trata de que lo veáis ahora, pero os dejo ahí un fragmento de la serie Roma, que algunos habréis visto, en el que se ilustra una conversación ambientada en la década de los 50 del siglo I a.C., a la que asiste el joven César, me refiero al futuro Octaviano, al futuro Augusto, es decir, Cayo Octavio Turino, junto con un oficial de la 13ª Legión, precisamente la Legión comandada en ese momento por César en la Galia, y uno de sus subordinados, este célebre Tito Pulo, el otro es el famoso Lucio Boreno, ¿no? Y que, bueno, pues evidencia una división de opiniones en torno a cuál debe ser el papel del ejército y ese conflicto, pues bueno, entre optimates y populares que está detrás de la política romana desde época de Mario y que en este caso, en el conflicto entre César y Pompeyo, o Pompeyo y César, pues bueno, va a quedar bastante evidente. Obviamente la escena es ficticia, pero reproduce muy bien algunos de los componentes de esa crisis, ¿no? Bien, vamos a ver cómo llega Pompeyo a convertirse realmente en una amenaza para el Senado y cómo se llega a ese choque inevitable de trenes entre Pompeyo y César, ¿no? Habréis visto que os he dejado aquí en el curso virtual estas páginas del manual clásico de Roldán Herbás, que utilizó la UNED en muchos años, ahora parece que se han decantado por el manual de Gonzalo Bravo, donde está resumido, me parece que de una manera pues, bueno, bastante coherente, que no siempre es así en los manuales de la UNED, ¿no? Bueno, pues las provincias hispanas en la era de Pompeyo, ¿no? Y que, bueno, recomiendo para lectura. También una segunda lectura que sería la Hispania en la Guerra Civil, que cubriría ya el enfrentamiento, habla también del ascenso de César y de su conexión con la ulterior y con Hispania, Pompeyo por su parte con la citerior, que también, bueno, pues os puede servir para darle una leída que os pueda complementar un poco, bueno, pues el estudio a partir del manual que estéis utilizando en este momento, ¿no? Bien, en el año 77 a.C., Pompeyo ha sido enviado a la península ibérica con un imperium, como hemos dicho antes, extraordinarium, es decir, con un poder desmedido que recurre de nuevo a ese fenómeno de la excepcionalidad, que es otro de los rasgos típicos de la República Tardía Romana. Ya de hecho, la dictadura de Sila y algunas de sus disposiciones iban en cierta medida en línea de esa excepcionalidad estatal, y tenemos que preguntarnos qué pasa en la figura de Pompeyo entre ese imperium extraordinarium del 77 con el que se le envía a la península y el momento en el que en el año 61 a.C. Pompeyo es elegido cónsul por primera vez. Luego, después del triunvirato, habrían pactado César y él la el nombramiento de ambos como cónsules, pero el Senado, bueno, pues lo que va a hacer es proclamar a Pompeyo cónsul sine colega, con el consiguiente enfado de César y, bueno, pues el cruce del Rubicón y el inicio precisamente de la crisis de la guerra civil, que en un momento determinado, precisamente porque en el primer triunvirato habían elegido algunos de ellos Hispania, bueno, pues eso pase a bueno, pues vincularse al territorio peninsular y a que la guerra tenga un escenario claramente peninsular, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa entre ese periodo del 77 antes de Cristo y del 61 antes de Cristo? Bueno, pues que Pompeyo, después de la victoria contra Sertorio, pues bueno, se ha convertido en el personaje, sin lugar a dudas, más poderoso, bueno, pues de la Roma del momento, ¿no? Ha superado a los rivales del bando sertoriano. Además, en el regreso, aunque el gran trabajo lo ha hecho Craso, ¿no? Bueno, pues ha sido capaz de reprimir los últimos reductos de la revuelta de Espartaco y ha solucionado también un problema gravísimo para Roma en este momento, que era el problema de los piratas cilicios, ¿no? Que vence a la mayor parte de ellos en el año 67 antes de Cristo. Es, por tanto, el hombre más poderoso en ese momento en Roma. Habíamos visto que probablemente el Senado lo había enviado contra Sertorio. Esto es bueno recordarlo, porque luego en el caso de Augusto también tiene importancia, ¿no? Lo había enviado, en el caso de César, perdón, tiene importancia, lo había enviado para que siguiera un poco la estela de su padre Neo Pompeyo Estrabón, en cierta medida teniendo en cuenta también que Sertorio precisamente se estaba haciendo fuerte en un ámbito territorial que era el de la Tarraconense, y esas comunidades que habían proporcionado hombres al velum sociale romano y que habían sido reclutadas precisamente esas tropas por Pompeyo Estrabón, me refiero a la turba salutana, pues estaban en comunidades en línea con Osca y Calagurris, o como cuña entre Osca y Calagurris, y esto también es importante, ¿no? Bien, vamos a ver, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre cuál es el caldo de cultivo en el que Pompeyo, en el año 67 antes de Cristo, antes de su elección como cónsul en el 61, se ha convertido en el personaje más importante, y también qué noticias hay con posterioridad al velum sertorianum respecto de la península ibérica, ¿no? Las noticias en concreto son dos, porque precisamente el problema cilicio y el problema de la revuelta de gladiadores, bueno, pues concentran bastante la atención de las fuentes antiguas frente a la península ibérica, pero hay algunas noticias pequeñas, ¿no? Que, bueno, pues vuelven a subrayar un poco muchos de los elementos que hemos comentado como característicos en todo este periodo, ¿no? Primero, el proceso contra Lucio Valerio Flaco, cuestor, en el año 70 por un asunto de enriquecimiento. Exactamente los mismos fenómenos que habíamos comentado en su momento, que llamaban la atención ya antes de la guerra sertoriana sobre las posibilidades que, bueno, pues tiene la península ibérica como espacio de enriquecimiento. Y un acontecimiento importante en el año 61, que coincide precisamente con el momento en el que será elegido cónsul Pompeyo, que es el nombramiento como pretor en la ulterior de César, ¿no? Que va a desarrollar, lo veremos, una serie de campañas en el ámbito, bueno, posteriormente lusitano y en el ámbito vacceo, ¿no? Como a las fuentes le interesan otros temas, son prácticamente, ya sabéis que unos años antes, César también desempeña la cuestura en la Citerio, ¿no? Pompeyo, por tanto, es el hombre más poderoso después de estos milagros, ¿no? De salvar a Roma del problema cilicio, del problema gladiatorio o servil, y también, obviamente, del problema de los esclavos, perdón, del problema hispano, del problema sertoriano, pero se encuentra con una Roma en la que se daba esa evidente lucha de facciones entre distintos sectores de la nobleza tradicional y de esta nueva política, como podríamos bautizarla en terminología actual, ¿no? Es esa época de Cicerón, de Craso, de Pompeyo, de César, que tenéis muy bien descrita precisamente en la escena que os he linkado, os he enlazado anteriormente, ese siglo de los imperadores. Además, Sila había convertido al Senado, precisamente en reacción contra las reformas marionistas, en un elemento de gran peso que al final tenía la última palabra al dar y quitar honores por encima incluso de la plebe, y que se había convertido en un bando que controlaba el poder de los hombres fuertes a los que el ejército encumbraba, ¿no? En ese sentido, la Lex Cornelia precisamente había surtido su efecto, que era tratar de evitar que una persona que hubiera desempeñado alguna victoria militar importante o que hubiera sido investida de un imperio extraordinario pudiera por eso ganar suficiente posibilidad de éxito, ¿no? O de prestigio al menos. Bien, en cualquier caso, cuando Pompeyo vuelve de la solución en el 67 de todos estos asuntos, antes de ser cónsul en el 61 antes de Cristo, llega a Roma y se encuentra con un senado controlado por la facción Optimate, por la facción vinculada a la nobleza tradicional. Pide además al senado que se tengan en cuenta algunas de sus reivindicaciones, ¿no? Reconocer, por ejemplo, las medidas que ha tomado en Oriente contra los cilicios, asignar tierra a los veteranos. El Senado, en cambio, no quiere en ese momento, porque recela precisamente del ascenso de un individuo al que inicialmente le había confiado el poder, pero que quizá pensaba que no iba a conseguirlo con tanto desarrollo, con tanto grado de éxito. Y entonces Pompeyo se da cuenta de que en este momento la única alternativa que le queda es hacer un bloque común junto con Craso, que controlaba bastante su prestigio entre los populares, precisamente contra ese bando Optimate, ¿no? Y se produce el acercamiento entre Pompeyo y Craso, ¿no? Bueno, el propio ascenso de Pompeyo lo que está poniendo de manifiesto es que el solar hispano ofrece muchas posibilidades, que los hispanienses, sean hispanos o individuos que se han forjado en la acción política en las Hispanias, tienen mucho futuro desde el punto de vista político, y que las provincias tienen mucho que decir en este sentido, ¿no? Pero fijaros cómo Pompeyo en ese momento tiene necesariamente que mirar, por así decirlo, al hombre débil del momento, que es Craso, que de hecho, en los acuerdos de Luca, que en el 59 a.C. estimula en el primer triunvirato, prácticamente va a ser el brazo débil de ese acuerdo, ¿no? ¿Qué pone de manifiesto esto? Que si hasta ahora habíamos visto un momento en el que lo fundamental es la individualidad, ahora se va a convertir en especialmente fundamental no tanto la individualidad, sino la alianza de los hombres fuertes del momento contra el Senado, contra los poderes que frustren, sus ambiciones de carácter político, ¿no? Bien, en el año 61 pasamos ahora a César, ¿no? César es pretor en la ulterior, como hemos dicho. Antes, en el 69, ha sido cuestor en la ulterior, ¿no? En realidad, estos envíos o estos sorteos que pretenden enviar a César a provincias alejadas, en realidad, al final la ulterior es la provincia más alejada de Roma, ¿no? En realidad lo que ponen de manifiesto es un intento por parte de Roma de liberarse directamente de él y de ponerle un poco fuera de juego. Pero lo que está claro es que César, cuando elige la citerior, la pretura de la citerior, su principal objetivo, como está claro, es llegar al control del consulado en el año 59, ¿no? Y eso en la península ibérica lo va a gestionar con dos instituciones que habían servido tradicionalmente en la política de conquista que hemos descrito con anterioridad a este momento, prácticamente desde la época catoniana, que son el triunfus y las clientelas, ¿no? Las clientelas precisamente se habían revelado extraordinariamente útiles en la época de Sertorio, ¿no? Que precisamente se había distinguido, como decíamos la semana anterior, bueno, en la que abordamos el conflicto sertoriano, por su, ya lo diré, por su afecto o afectivo trato a los indígenas y por el prestigio que había ganado entre ellos, bueno, pues prometiéndole una serie de cosas si triunfaba su causa, ¿no? ¿Cómo consigue César articular esa política basada en las clientelas y en el triunfo? ¿Con qué acciones concretas? Bueno, pues el triunfo llevando a cabo campañas militares en territorios incógnitos, en territorios explorados. Pensad que este comportamiento cesariano, que le lleva a César a cruzar la línea del Duero y hacer la guerra contra los galaicos, a los que habría obligado a descender del célebre Mons Herminius, todavía invocado en el imaginario cultural gallego como un espacio de resistencia contra Roma, ¿no? Y también en esas campañas él habría sido el responsable de la fundación de Olisipo, el municipio Felicitas Iulia, que toma de hecho el nombre de César, ¿no? Buscando también no solo una justificación militar, sino en cierta medida crear un lazo entre Gadir o entre Gades y Brigantium, ¿no? Para las rutas atlánticas que, en fin, desde la edad del bronce tenían una gran importancia, ¿no? Quería decir que esta campaña de César en la ulterior, en la parte norte de la ulterior contra los galaicos, tiene mucha importancia como primordium, por así decirlo, como precedente de lo que hará en un momento determinado Augusto, ¿no? Si pensáis Octaviano, en realidad se proclama vencedor en la guerra, bueno, se proclama Princeps, Augusto I y Princeps, ¿no? En una guerra contra un enemigo interno, que es Antonio, ¿no? Pero para legitimarse lo que tiene que hacer es buscar una opción que le ofrezca posibilidades de un triunfo en el exterior, y esa opción va a pasar necesariamente por enfrentarse a un único reducto que quedaba sin pacificar en la península ibérica, que es el reducto cántabro. Pero además César en ese periodo se convierte en un hábil usuario del fenómeno de las clientelas en el que tanto había aprendido de Sertorio, en el que tanto había demostrado la política sertoriana y en parte también la política pompeyana que se podía conseguir, ¿no? Clientelas que César articula fundamentalmente en dos bandos. Con los indígenas, interviniendo en la política ciudadana, dictando leyes y enviando al Senado embajadas de hispanos, con el evergetismo también, y luego con su afección, su amistad ya cultivada desde los tiempos de la cuestura en la ulterior con los hispanienses, con familias ya de rango senatorial influyente como la familia de los Balbos, ¿no? En el año 59 a.C., recordad, en el 61 consulado de Pompeyo, en el 59 a.C. César obtiene el consulado, pero le pasa exactamente lo mismo. Se encuentra con el recelo del Senado, que ya había recelado de él anteriormente. Se produce entonces ese acuerdo, ese frente común entre César, Pompeyo y Craso contra el Senado, ese triunvirato rei publicae constituendae, como suele decirse, que se ratifica en el año 56 a.C. con la conferencia de Lucca. Lógicamente, el primer triunvirato lo que está evidenciando es que en este momento Roma está definitivamente en manos de los individuos que controlan los destinos con mayor presencia militar, con mayor presencia del ejército, en los individuos que cuentan con mayor prestigio y que además su acción clientelar se ha desarrollado no solo desde el punto de vista de la acción política o del prestigio político, sino también de la afección de sus ejércitos a favor de esos personajes. Precisamente otra secuencia, ¿no?, que os voy a dejar en el curso virtual, o sea, en la webconferencia ahora mismo de la propia serie Roma, que es el episodio precisamente del cruce del Rubicón por César, bueno, pues ilustra muy bien, bueno, pues esa capacidad de César para que en el año 49 antes de Cristo, bueno, pues cruce el Rubicón y comience la guerra y se muestra muy bien la lealtad, en este caso de la decimotercera legión. Pero sobre todo, además de eso, pone de manifiesto que Roma estaba constantemente recurriendo a la excepcionalidad. Ese pacto, ese primer triunvirato entre Julio César, Craso y Pompeyo, se articula en torno a los siguientes pactos. Primero, Pompeyo y César recibirían el consulado en el año 55 y al término de ello recibirían un mando provincial proconsular. Ese mando provincial bueno, pues procede del reparto, por así decirlo, de áreas de influencia que en este momento establecen estos individuos, ¿no? Pompeyo elegiría básicamente Hispania y África. Por otra parte, Craso elegiría, quedando enseguida además fuera de combate, elegiría Siria. Y César elegiría la Galia, que además desde el punto de vista militar acababa de conquistar, ¿no? Bueno, pues Pompeyo es el único que no marchará a ninguna de las, a la provincia, había elegido Hispania y África, la provincia elegida, sino que dejará allí a sus lugartenientes, quedando él en Roma más interesado, por así decirlo, en controlar ese espacio, ¿no? Bueno, ¿qué pone de manifiesto este acuerdo, ¿no? De la conferencia de Lucca? Bueno, pues lo que pone fundamentalmente de manifiesto es que se desconfía del Senado, que la relación entre César y Pompeyo parte más de un enemigo común que de un acuerdo real en proyectos políticos comunes. Y que, bueno, pues todo estaba abocado, por así decirlo, a una crisis definitiva en la articulación del poder y, en definitiva, a una crisis marcada claramente por un problema de liderazgo y de confianza también del Senado en un bando o en otro, ¿no? ¿El resultado cuál es? Bueno, pues que ante los acuerdos establecidos en el primer triunvirato, bueno, pues el Senado recela de ellos y en el año 53, bueno, pues porque no está muy conforme con la política popularis ni de César ni de Craso, bueno, pues en el año 53 el Senado reacciona nombrando cónsul sin colega a Pompeyo, ¿no? De nuevo, un recurso claro a la excepcionalidad desde el punto de vista político, que pone de manifiesto cómo el Senado, pues bueno, tenía problemas bastante severos para mantener el orden en ese régimen constitucional que ya revelaba, bueno, pues una caducidad bastante notable desde el punto de vista histórico, ¿no? Pompeyo es, por tanto, elegido cónsul sine colega. El acontecimiento se produce porque Roma necesita un liderazgo individual que el Senado decide en este momento encomendar a Pompeyo a pesar de su alianza con César y sobre todo porque Pompeyo, aunque después de volver de Hispania se había acercado a los populares, bueno, pues no se había acercado tanto como César, ¿no? Esto pone de manifiesto que el objetivo claro del Senado es acabar con César. En el año 49, tenéis el vídeo, es muy emotivo desde el punto de vista cinematográfico. César cruza el Rubicón con una legión, entra por tanto armado en el territorio romano, algo inédito desde los tiempos de Sila, y se declara esa guerra civil. Una guerra civil que conocemos muy bien por las abundantes fuentes que el propio César se preocupó de componer, ¿no? Yo no voy a explicar en detalle la cronología de la guerra, aunque tenéis en este dossier que estoy pasando ahora. Creo recordar, no, pues no es en este dossier, un calendario, pero lo localizo en un momento, un calendario de los acontecimientos, bueno, y lo podéis ver ahí, pero sí que vamos a hablar un poco de cuáles son las fuentes, ¿no? Y de cuáles son, bueno, pues los conflictos, ¿no? Que se viven y en concreto aquellos episodios que más directamente tienen que ver con el suelo hispano. Decía que es un periodo que conocemos muy bien fundamentalmente como consecuencia del deseo cesariano de documentarlo desde el punto de vista histórico, ¿no? De todo ese corpus caesarianum, ese corpus cesariano en el que están incluidos aquí, efectivamente, este es el dossier, en el que están incluidos los comentarii, el Velum Hispaniense, que probablemente escribió un lugarteniente del propio César, con un afán bastante laudatorio de las acciones de César, y que lo conocemos también muy bien por el interés que los autores del momento, ahí tenéis la cronología de la guerra, Plutarco, Apiano y Casio Dion, tuvieron en el acontecimiento, ¿no? La guerra pone de manifiesto varias cosas, ¿no? Después vosotros leéis con detalle toda esa cronología de la guerra que os dejo ahí escrita, ¿no? Pone de manifiesto, primero, el cruce de dos modelos de estrategia diferentes, ¿no? Pompeyo, que quiere controlar Roma, por eso se ha quedado ahí después de los pactos de Luca, pero que su interés es fundamentalmente llevar la guerra a Oriente. Segundo, César, en cambio, quiere librarla en Occidente y, en concreto, aspira a llevarla fundamentalmente a Hispania, a librarla en Hispania, porque Pompeyo no estaba allí y porque bueno, pues es el único que tras Luca no ha querido tomar posesión, el propio Pompeyo, como decíamos antes, de su cargo provincial, ¿no? ¿Por qué César quiere llevar la guerra a Hispania? Bueno, pues porque como provincia Hispania revelaba algunas de las claves básicas de la crisis tardorrepublicana, y lo hemos visto así precisamente con anterioridad, ¿no? Bien, cuando explicaba precisamente el tema sertoriano y cuando decíamos cuáles son los acontecimientos que ponen de manifiesto el interés de Hispania en ese momento. Pero en cualquier caso, en el interés cesariano por la península ibérica se cruzan muchos elementos, ¿no? Parece que tiene atención o presta especialmente atención a ella porque le parece que bueno, pues es una zona de notable colonización romano-itálica. En segundo lugar, porque ya se habían desarrollado algunos episodios importantes vinculados a la extensión de la ciudadanía. Además, era un espacio, bueno, pues de notable urbanización. Y por último, pues bueno, los ejércitos estaban, bueno, pues contando en ese momento con abundantes elementos indígenas. Hay un artículo precisamente que estaba buscando ahora para dejaros el enlace del profesor Martínez Mera, creo que es efectivamente en la revista Calaequia del 99, Consideraciones sobre la actuación política de César en Hispania, que bueno, al que quiera saber más sobre esa fijación de César en la península, pues lo dejo ahí como enlace, ¿no? Bien, a partir de ahí, bueno, pues se desarrolla la guerra con los acontecimientos que tenéis descritos en ese dossier que os dejo aquí, desde la distribución de legiones, la batalla de Ilerda, posteriormente la muerte de Pompeyo y finalmente en el 45 a.C. la batalla de Munda. Pero lo que nos interesa sobre todo para preparar el tema, pues bueno, siguiente, que marca el inicio de una nueva Hispania, de hecho suele decirse que Augusto es el pater hispaniarum, es el resultado, por así decirlo, de la guerra, ¿no? La gestión que César hará de Hispania y que César hará, de hecho, de la victoria sobre su enemigo Pompeyo, ¿no? Bueno, hoy no he traído para aligerar, ya que la semana que viene perdimos una clase de textos, pero bueno, en Plutarco, en Apiano y en Casio Dion hay abundantes noticias, pues, sobre Ilerda, sobre Munda, sobre las principales batallas, bueno, pues que se viven en este periodo, y bueno, pues podéis buscarlo si tenéis interés. El propio Martínez Mera os deja algunos textos en el dossier, y luego, bueno, si alguno todavía maneja el manual al que pertenecían estos volumen 2 de estos manuales clásicos de la UNED, había un segundo volumen coordinado por el profesor Sayas, en el que precisamente había una nutrida antología de textos que, bueno, ahora parece que ha quedado bastante reducida en el manual que vosotros tenéis, ¿no? Primero, ¿qué es lo que, bueno, vamos a estudiar, por tanto, no sé si en el dossier, yo creo que no está explicado o no, en el dossier nos explica cómo gestiona César la provincia? Bueno, pues es muy sencillo. Una vez que vence a los hijos de Pompeyo, tras la muerte de Pompeyo en la batalla de Munda, lleva a cabo cuatro acciones que van a prefigurar bastante el... la política augustea posterior en Hispania. Primero, las ciudades pompeyanas, las ciudades que habían tomado partido por Pompeyo, se convierten enseguida en colonias romanas. Urso, Hispalis, Ucubi, Asta, Ituqui, etc., ¿no? Bueno, esto es muy interesante porque precisamente luego parece que Augusto, en cierta medida, va a mantener de algún modo, ¿no?, esa tendencia, y muchas ciudades que hubieran sido pompeyanas en un momento determinado van a convertirse en centros importantes de poder al estilo augusteo, ¿no? Ahí, yo pienso que ese perfil de gran monumentalización augustea, que exhiben los bañales con esos pedestales a Cayo y Lucio César, etcétera, etcétera, puede probablemente tener que ver con esto, ¿no? Con un interés de Augusto por borrar el recuerdo pompeyano, porque quizá Tárraca, los bañales, fue aliada de Pompeyo, aunque no entrara en conflicto con César en la guerra civil, ¿no? O al menos no conste. En un interés, bueno, de rehacer esa política cesariana, ¿no? En fin, hay algún autor que también piensa de esa manera a propósito de lo que pasa en Urso, ¿no? Bueno, una ciudad que ha sido pompeyana, pues ahora la estropeamos, diríamos, ¿no? Pero la engrandecemos también desde el punto de vista político, convirtiéndola en la colonia genitiva Iulia, que es como se bautiza o rebautiza a Urso, ¿no? Las ciudades fieles, las ciudades que han sido fieles a César, se convierten en municipio, Gades y Oset, por eso hay muchos municipios en la ulterior y menos en la citerior, porque la guerra civil tuvo, o el bando pompeyano sobre todo, se hizo fuerte con esa asamblea cesariana en Córdoba y con el desarme del ejército de Pompeyo en torno a Ulco y los conflictos previos a la batalla de Munda. Esa labor, la labor de municipalización en la Tarraconense, la desarrollará Augusto. En tercer lugar, se promulga la Lex Iulia Municipalis, que articula esa política de municipalización, y por último se extiende esa política a algunos espacios simbólicos de lo que será la Lusitania, Norba Caesarina, Olisipo o Metellinum, vinculadas a Cecilio Metelo y a personajes importantes de la historia de la República Romana o de la Citerio, Tárraco y Cartagena. Obviamente, esta política cesariana posmunda, post 46 a.C., bueno, pues tendrá un corte brusco en el año 44, cuando, dirigiéndose en los idus de marzo al Teatro de Pompeyo, curiosamente, que es donde, en la zona romana de Largo Argentina actual, se iba a celebrar la sesión del Senado porque la curia del foro estaba en obras, bueno, pues los cesaricidas acabarán con la vida de César y frustrarán ese proyecto político que César había abanderado, bueno, abocando a una nueva alianza establecida en pro de perseguir a los asesinos de César, que terminará con la guerra civil entre Antonio y Octavio y con el ascenso de Octaviano, que precisamente explicaremos la semana que viene, y que se asienta sobre toda esta importancia que el periodo sertoriano ya había marcado, que lo habíamos visto anteriormente, y que en definitiva, pues bueno, pone de manifiesto que estamos en un contexto en el que definitivamente Hispania ha pasado a ser una provincia que ha jugado un papel determinante en los acontecimientos de la política romana, como hemos visto por las guerras civiles. Esto lo veremos en cualquier caso, la Hispania de Augusto, la semana que viene.